Bienvenidos un día más a 3x Japón, un espacio de radio dedicado al manga y a los videojuegos. Les habla Jorge Salinas, con la ayuda de Miguel Torregrosa y nuestra fantástica técnico, la Sakasero, que nos ayudan a producir este programa. Hoy traemos un día lleno de noticias frescas y ¿qué traemos hoy, Miguel, para los oyentes?
Bueno, pues para empezar, en la sección de videojuegos, el Final Fantasy X y X-2 HD Remaster.
Espectacular.
Llevo mucho tiempo esperando esto. O sea, han de hecho uno de mis juegos favoritos de toda la vida. Este es totalmente un imprescindible, tenéis que jugarlo. Y os vamos a hablar totalmente de él y os va a encantar. También tenemos el Metal Gear Solid Ground Zeroes, que es la precuela al Phantom Pain. Y con este sí que estamos un poco decepcionados. También en nuestra sección de mangas, hoy os traemos Afro Samurai, que
un
es...
un gran manga.
Un
anime, perdón.
Bueno, empezó como manga. Es un anime bastante peculiar, os hablaremos ahora de él. Es bastante violento, es del estilo... Bueno, os hablamos ahora. Y por último, Betum, que es uno de los mangas que han aprovechado la popularidad de Battle Royale, pero le ha dado un pequeño giro que es todos los personajes luchan con bombas. Ahora os hablaremos de todo esto y más en nuestro programa.
Bueno, pues sin más dilación, comenzamos ya con nuestra sección de videojuegos Enganchados a la Consola. Como bien ha dicho Miguel, hoy os traemos Final Fantasy X y X2, el remake. Hace ya 10 años se lanzó para PlayStation 2, lo lanzó, como ya sabéis, Square Enix, la compañía de todos los Final Fantasy. En este pack contamos con los dos juegos de PlayStation 2 que salieron hace, como os he dicho, hace unos 10 años. El argumento cuenta que 1000 años antes de los hechos de Final Fantasy X se produjo una guerra entre las dos ciudades más importantes que existían en ese momento, Bebelle y Zanarkand.
Bebel, por favor.
Bebel, uy, perdón. La guerra de las máquinas, en la que Bebel luchaba con artilugios de una gran potencia y Zanarda se defendía de como podía con invocaciones. Mientras luchaban, apareció Shin, una especie de monstruo horrible gigante. Cuando lo veis en el juego vais a alucinar, y lo destruyó todo con una ola gigante. Todo quedó reducido a cenizas y por culpa de esta ola que asoló toda la ciudad, Tidus, el protagonista, que os va a encantar, a mí me gusta mucho, se trasladó en el tiempo y en el espacio. Bueno, en el espacio no lo sé, ¿se traslada en el espacio o solo en el tiempo? Bueno,
mejor no hablemos porque, o sea, cualquier cosa que digamos es un spoiler, nada es lo que parece. De hecho, cualquier cosa que digamos del Final Fantasy X-2 es un spoiler del 10.
Sí, por eso no vamos a hablar nada del X-2, del argumento. Y bueno, el Tidus se traslada en 1000 años en el tiempo, ¿no? Y tendrá que descubrir qué ha pasado y por qué ha pasado y resolverlo todo. No queremos hablar mucho porque es lo mejor, sin duda, de este juego. El argumento es bestial. Te diría que después del 7 es el mejor argumento que se ha hecho jamás para una consola.
Sí, en Final Fantasy por lo menos sí.
Sí, es muy bueno. En el apartado gráfico os podemos decir que estamos hablando de una remasterización muy bien hecha. El motor gráfico sí que es cierto que es un poco antiguo, pero el remasterizado que han hecho ha quedado bastante, bastante bien. Con lo cual, si cuando lo veáis en movimiento, os daréis cuenta de que no se diferencia mucho de un juego de PlayStation 3. Y también, bueno, también está para la PS Vita. Aunque recomendamos que si lo vais a comprar, hacerlo para PS3, porque se ve muchísimo, muchísimo mejor.
Mi opinión para la remasterización... Realmente todo lo que es el motor gráfico del juego y los modelos ha quedado genial. O sea, todos los pequeños fallitos que tenían antes lo han arreglado. Mi única queja, entre comillas, es que no han mejorado mucho los CG, las animaciones ya buenas.
Sí, eso es cierto. Pero ya eran buenas
de por sí. Aparte de eso, nada que decir.
Es lo bueno del Final, que las animaciones siempre suelen ser de una calidad extrema. Por lo demás, os podemos decir que el juego está muy bien hecho. No parece que tenga 10 años. También es verdad que porque en su momento ya estaba muy, muy, muy bien hecho. En cuanto al sonido, a los oyentes, ¿qué les puedes contar? Bueno,
es un Final Fantasy, la banda sonora es de Nobuo Uematsu, yo creo que no hay nada más que decir. O sea, os va a encantar, además han remasterizado todas las canciones. O sea, os recomiendo especialmente que oigáis Otherworld, que es la canción del jefe final y la canción del principio, del vídeo del principio. es así, estilo lock, y bastante diferente a lo habitual de un Final Fantasy, y es genial oírle en HD.
Por cierto, el vídeo del principio es alucinante. Sí. O sea, tenéis que verlo sí o sí, os guste o no os guste Final Fantasy, tenéis que ver porque es alucinante.
Yo creo que si veis el principio vais a querer jugar.
Es brutal. O sea,
es lo que me pasó a mí, básicamente.
En el apartado de jugabilidad, es el apartado que más se resiente con el paso de los años, y es que hablamos de combates por turnos. O sea, ahora mismo el combate por turnos está de capa caída, pero en su momento era lo que más se llevaba en Final Fantasy. Es una mecánica de turnos, como ya sabéis, es la vieja usanza. Y bueno, vas avanzando en la historia, combatiendo contra un montón de enemigos, que el diseño de los enemigos está muy bien hecho, eso sí que es cierto. Y las batallas son difíciles de llevar. Tú, que has jugado, ¿cómo definirías las batallas?
Mi opinión es que son mucho más de posadas que los juegos actuales y los otros Final Fantasy que tienen batalla a tiempo activo. Necesitas más estrategia, pero te puedes tomar más tiempo para pensar lo que vas a hacer. O sea, mi opinión es que es un sistema de juego muy bueno. A lo mejor no es la mejor forma de entrar a la saga Final Fantasy.
Es estático, es que es muy estático.
No, pero yo creo que es el mejor sistema de batalla de turnos que hay. Porque no son turnos que se quedan parados. O sea, según las acciones que hagas en el combate, o tu siguiente acción será más pronto, o la del enemigo se retrasará, o la tuya se retrasará porque has hecho un ataque muy poderoso. Es complicado. Y yo creo que es el mejor sistema de batalla por turnos que hay.
Sí, el mejor que se haya inventado hasta ahora probablemente, pero no deja de ser turnos. Que a fin de cuentas es algo que retrasará a jugadores que nunca han jugado al Final Fantasy, pero si eso no os importa, os decimos que el argumento es bestial y merece la pena. Como ya sabéis, lo que podéis hacer es invocar criaturas, lanzar ataques físicos, curarte o defenderte del enemigo. Los menús, como son en el juego, son largos, son grandes, son fáciles de usar.
Depende de las habilidades que hayas desbloqueado, pero son bastante fáciles, te lo dividen todo bastante bien.
Para gente novata es fácil ubicarse, ¿no?
Sí, es que realmente, como has dicho tú, es tan estático, no tienes problema para ubicarte.
Sí,
porque
no urge prisa, ¿no?
Tienes todo el tiempo que necesitas para aclararte durante tu turno.
Eso también hace que sea un poco lento las batallas, pero bueno, las animaciones merecen la pena y está bastante, bastante bien. En cuanto a la nota ya, para terminar, yo creo que estamos hablando de dos juegos por el precio de menos de uno. Creo
yo el 10-2 no lo contaría del todo, sinceramente.
No, a ver, sí que es verdad que es muy diferente al 10, la gente lo tiene apartado, pero es buen juego, a fin de cuentas, también es un Final. Y yo qué sé, son un total unas 200 horas de juego, más o menos, una bestialidad.
Para conseguirte todo, 200 horas para arriba.
Si tenéis tiempo para disfrutar de un juego como este, creo que tenéis una oportunidad única de revivir uno de los mejores juegos de la historia, ¿no? Y por solo 35 euros. Yo creo que es una ganga y tenéis que ir a comprarlo sí o sí. Yo creo que es un 10 de 10.
Hay que añadir que tiene absolutamente todos los extras que ha tenido Final Fantasy X y Final Fantasy X-2 en su historia. O sea que esta es la versión completa definitiva.
También hay un final, no alternativo, pero sí que expande el final, una media hora de vídeo, que es una bestialidad.
¿Era vídeo o era solo sonido?
En internet pone que era vídeo, yo no lo he visto, sinceramente.
Lo tengo que ver.
Y te explica también cómo comienza el X2. Es un juegazo y os recomendamos que lo compres, yo creo que es un 10 de 10. Continuamos con nuestro segundo videojuego de hoy, Metal Gear Ground Zeroes. Esta vez Big Boss, el protagonista, viene de la mano, como siempre, de Konami y creado por una de las mentes más brillantes de la industria del videojuego, Hideo Kojima. Hay que recordar que esto no deja de ser más que una pequeña demostración, demo, de lo que es el futuro juego que se sacará dentro de un año, como muy 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 tarde, que es el Phantom Pain. Ground Zeroes cuenta la historia. Bueno, a ver, todas las historias del Metal Gear son enrevesadas y no queremos hacer mucho spoiler porque cualquier detallito.
Básicamente este va después del Peace Walker.
Sí.
Y la historia es que tienes que rescatar a dos personas que te habían acompañado durante todo ese juego de PSP.
La idea transcurre desde el final del Peace Walker hasta el famoso tráiler del Phantom Pain en el hospital, que no queremos contaros porque es vibrante.
Si habéis resistido la tentación y queréis esperar a pasaros el Phantom Pain para ver ese tráiler, no, el Ground Zeroes para ver ese tráiler, no lo vamos a estropear.
Es espectacular el tráiler, os recomendamos que lo veáis. Si no sabéis qué es el Peace Walker, os recomendamos que ahora mismo que vayáis a Game y os compréis la remasterización del Metal Gear, que se hizo hace un año por ahí, porque es muy buena y estamos hablando de una de las mejores sagas de la historia. Como ya ha dicho Miguel, hay que rescatar a un par de personajes de una base enemiga en... Y no, no hay mucho más. O sea, es que realmente ese es el argumento del juego. Son simplemente dos horitas.
Por lo que yo sé, si dices algo mal ya es un spoiler.
Sí, no queremos decir mucho más. En el apartado gráfico, decir que es ligeramente más potente en PlayStation 4 que en Xbox One y también, por supuesto, que en PS3 y Xbox 360. Y es que el motor gráfico que utiliza este videojuego es el Fox Engine, que es un motor gráfico espectacular, brillante, que lo mejor que tiene, sin duda alguna, son las iluminaciones. Sí que es cierto que en este juego no hay luz, no hay transcurso de día a la noche, aunque sí que hay, vemos la base por la noche, pero no se ve el transcurso en vivo, sino que separa el juego y luego aparece ya de noche directamente. Pero la iluminación es espectacular. Sí que hay unos pequeños fallos gráficos, por ejemplo, hay clipping, que para que la gente no lo sepa es, por ejemplo, cuando suben las escaleras, las piernas de Big Boss se quedan atascadas o pasan por el medio de las escaleras, que queda un poco feo. Y también hay un poco de popping, que para que la gente tampoco lo sepa es, por ejemplo, cuando vas andando corriendo, que aparecen arbustos así de repente, de la nada, y te das un susto. Y eso también queda feo en un juego de PlayStation 4 a estas alturas. Pero no hay que olvidar que hablamos de una demo. En el apartado de sonido es brillante. ¿Qué le cuentas a la gente, Miguel?
No, las voces están, como siempre, en inglés. Jorge piensa que deberían estar en castellano, pero
sí,
yo creo
ya
que... El apartado de voces, los dobladores de Metal Gear siempre han sido muy buenos.
Esta vez uno de los dobladores más famosos no está en el proyecto.
Sí, se ha ido el doblador de Snake.
Sí, eso es una pena bastante grave.
Sí, es una lástima, pero quiere continuar su carrera por otro lado. Y también la verdad es que este Big Boss no es el mismo Snake de siempre. O sea, ya está más viejo.
Spoiler. Bueno,
no, realmente no es nada spoiler. O sea, además, se supone que el Metal Gear Solid 4 ya al final de Snake, de otro Snake, es que es un poco complicado. No voy a dar más detalles de la historia.
¿La música en el juego?
Bueno, pues yo creo que las canciones están muy bien cuidadas y resultan todo lo épicas que son necesarios en un Metal Gear.
Pero sí que es cierto que a veces la música es más épica que el momento en sí, porque este juego no tiene muchos momentos súper épicos. En la parte de jugabilidad os podemos contar que es donde triunfa realmente el juego, ¿no? Aparecen por primera vez vehículos, hay un tanque, un camión y un jeep, aunque sí que es cierto que no tiene mucha repercusión en la mecánica del juego. También los enemigos son mucho más inteligentes. Si damos un paso en falso, nos buscarán con linternas, también cambian de ruta aleatoriamente y hablan con otros vigilantes o se paran para estornudar, lo cual nos da momentos para intentar zafarnos de ellos. Por supuesto también los movimientos de Big Boss son mucho más ágiles y ahora tienen una grandísima cantidad de movimientos. Por ejemplo, puede rodar, puede disparar al mismo tiempo, saltar coberturas, cargar cuerpos. Bueno, en definitiva, espectacular.
Otra cosa que a mí me ha encantado es que han quitado el radar.
Sí.
O sea, esto no se había visto en un Metal Gear desde hace mucho tiempo. Ahora lo que tienes que hacer es apañártelas con unos binoculares para ir localizando los enemigos uno a uno. Tienes que reconocer el terreno antes o si no te van a pillar. Y sin el radar vas a tener un grave problema.
Bueno,
tienes que vigilar a los enemigos para comprobar para dónde están mirando.
Sí.
Y yo creo que han subido la dificultad, la verdad.
Ya para terminar, yo creo que en principio es poco juego para los 30 euros que vale. Son solo 2 horas, como hemos dicho. Aunque sí que es verdad que es rejugable si lo quieres pasar todo al 100%. Y bueno, lo mejor es que se han visto detalles buenos de lo que puede ser el Phantom Pain, ¿no? Yo creo que está todo muy por pulir, que todo puede ser perfecto si se toman su tiempo y lo hacen bien. Y bueno, lo que sí es cierto es que han prometido un mundo abierto y en este juego no se ha visto del todo, ¿no? Han dado pequeños detalles de mundo abierto, pero el mapeado es muy pequeño como para poder comprobarlo.
Realmente para un Metal Gear el mapeado es grande. O sea, es...
Comparado con lo que prometieron, no. Pero bueno, es un demo.
Es una demo, la verdad.
Sí. Si sois super fans, compradlo ya porque os va a encantar. Hay un montón de novedades. Pero si no, si podéis esperar, yo creo que probablemente en un futuro es viable que salga un pack con este juego y el Phantom Pain. En total, un 6 de 10. Me parece una buena nota para una demo, a fin de cuentas, que vale 30 euros.
Realmente la única queja que tenemos es el precio.
Y bueno,
si fuera más barato, sería genial.
Sí. Nos vamos a nuestra contraportada friki. Comenzamos hoy con Afro Samurai, es un manga por Takashi Okazaki y publicado en No Know How. Cuenta con dos volúmenes y el anime está producido por el estudio Gonzo y son unos 5 capítulos. Para la gente que no lo sepa, es el anime más caro de la historia, ¿no? Y también está la voz del protagonista, la pone Samuel L. Jackson, si no me equivoco, ¿no?
Sí, bueno, que no se engañen las voces, es un manga producido en Japón.
Sí, pero bueno, no, sí que es verdad que gran parte del capital lo puso Samuel L. Jackson también.
Sí, eso es verdad.
Es dinero americano producido en Japón. ¿El argumento, Miguel?
Bueno, es un mundo futurístico con rasgos del antiguo Japón y el oeste americano. Se dice que aquel que lleva la cinta el número uno es el guerrero más fuerte y recibe los poderes de un dios. La única forma de hacerse con esa cinta es desafiar en combate al número uno. Pero solo aquel con la cinta el número dos puede desafiarlo. Y mientras, cualquiera puede desafiar al número dos, que se encuentra en el centro de una batalla constante. O sea, el número dos, sinceramente, lo va a pasar mal.
Va a morir.
Sí, va a morir muchas veces. La cinta número dos va a pasar por un montón de manos. Bueno, vamos al argumento concreto de esta parte de la historia. Justice, el propietario de la cinta número 2, desafió y decapitó al propietario de la cinta número 1, Lokutaro. Spoiler de los primeros 5 minutos
sí,
del
spoiler.
Primer capítulo. Su hijo jura venganza, y ya como adulto, con el nombre Afro Samurai, se ha convertido en el número 2 actual, y ha conseguido una grandísima habilidad como espadachín. Y en su odisea para encontrar a Justice y vengarse, se encontrará con muchos asesinos que intentan robarle la cinta del número 2.
Lo que mola es que el número 1 es un pistolero. Eso mola mucho.
Sí.
Mola bastante. O sea, hablamos de combates con espada en la mayoría de casos y el número 1 es un pistolero, que mola bastante el diseño que tiene.
Sí. O sea, es extraño. Tenéis que ver la pelea final para entender realmente cómo pelea Justice.
Sí, es un anime muy violento, con acciones raudales y hay dosis de drama también y un poquito de humor. Todo el mundo va a ir a por el protagonista, todo el mundo, porque todo el mundo quiere derrotar al número uno.
De hecho, hay pequeño spoiler, hay gente que hace un robot copiando sus habilidades para luchar contra él.
Es muy bestia.
Y es una de las peleas más guays de todo el anime.
Lo mejor sin duda del anime es la animación, ¿no? Que ha costado tanto dinero.
Sí, es el punto más fuerte que tiene, está muy muy pulida. Tanto los diseños de los personajes como los escenarios han quedado genial. Y son muy detallados y las peleas tienen muchísimo movimiento. Lo único así raro es que la sangre es estilo Cholo a presión, muy poco realista,
sí.
Estilo Kill Bill, para haceros una idea.
También es verdad que hay mucho corte de partes, de apéndices de mucha gente y es muy bestia, es bastante bestia, pero es muy bueno, ¿eh? Os recomiendo sin duda que... Yo recomiendo que veáis el anime antes que el manga, porque ya te decimos que es el más caro de la historia y han dedicado todo lo que tienen en hacer una animación muy buena.
Bueno, en cuanto al sonido, la música tiene así toques de hip hop y yo creo que acompaña bastante bien la historia, pero tampoco tiene nada demasiado especial.
Sí, no es tan buena como la de Samurai Champloo, por ejemplo, pero está bastante, bastante bien también.
Bueno, la conclusión mía es que técnicamente es genial y si estás buscando algo de acción, este anime es para ti, o sea, te va a encantar. Pero tampoco tiene personajes muy complejos y la historia es sobre todo espectacular. No se centran en crear un argumento complicado, es pelea, pelea y pelea.
En cuanto a los extras del juego, cada capítulo, son 5, costó alrededor de 1 millón más o menos. Sí que es cierto que no nos hizo falta hacer publicidad del anime, porque solo con decir que es el anime más caro de la historia, mucha gente se metió a verlo. También tiene una película que continúa la historia. Aparte, también hace unos 5 años, si no me equivoco, sacaron un videojuego de Afro Samurai para PlayStation 3, que está bastante, bastante bien, y tenía gráficos cel-shading que eran muy, muy buenos. Y bueno, ya para final la nota, un 8 de 10, yo creo que es una buena nota, ¿no?
Sí, o sea, técnicamente es muy bueno, pero ya digo que la historia tampoco da para tanto.
Os recomendamos que la veáis cuando tengáis tiempo. Y ya para terminar con la sección de mangas tenemos Betum, o Bitum, en inglés Bitum, ¿no?
Sí, se escribe B-T-O-O-O-M con esta exclamación.
Al final, sí.
O sea, se pronuncia Betum, yo siempre que lo he oído me han dicho Betum.
Lo digo por si alguien quiere buscarlo en internet para ver cómo es, para que sepáis más o menos cómo se escribe. Está dibujado y escrito por Junya Inoue y es publicado por la Weekly Comic Bunch y actualmente cuenta con unos 13 tomos publicados. En España creo que van por el segundo, si no me equivoco.
No, el argumento es del estilo de Battle Royale. La historia básicamente es que Ryota Sakamoto, que es uno de los jugadores más altos en el ranking del juego online Betum, que se basa en el uso estratégico de bombas, se despierta de repente una mañana colgado de un árbol de las cuerdas de un paracaídas y sin ningún recuerdo de cómo ha llegado ahí.
Muy típico.
Sí. Bueno, antes de poder recuperarse, un hombre empieza a lanzarle bombas, un hombre que se encuentra por ahí. Y se da cuenta de que él también lleva una bolsa con bombas. Y entonces tiene que empezar a pelear porque si no ve que lo van a matar. Y las bombas se parecen sospechosamente en su función a las que estaban en el juego.
¿Sospechosamente?
Sí, sospechosamente.
Así, muy ligeramente.
Este manga básicamente se aprovecha de la popularidad de Battle Royale, de que ya os hablamos. O sea, un montón de gente metida en una isla peleando a muerte. Y tiene algunas diferencias. Battle Royale se centraba en las emociones de los personajes. En Betum también se ve estrategia en las peleas, son más espectaculares. Y se da más importancia en la estrategia que realmente a los personajes. Los personajes también son diferentes, no son todos estudiantes como en Battle Royale. Y en general es menos cruento que el original, en mi opinión.
Hay una parte muy bestia que yo la vi el otro día y me traumatizó un poco. Pero sí, sí que es verdad que a nivel psicológico es mucho más suave que Battle Royale.
Bueno, yo no creo que es tan bueno como Battle Royale.
No.
O sea, a veces es un poco predecible y la forma en que explotan las bombas no es del todo lógica.
Sí, aparte, el protagonista... hay veces en las que es un poco idiota porque tú ya te has dado cuenta de un montón de cosas antes de que se dé cuenta él. Y a él lo van a matar y no se da cuenta de esas tonterías.
Battle Royale hacía esas cosas mejor,
sí, sí. Psicológicamente, si tienes un poco de empatía con los personajes, Battle Royale mola muchísimo más.
Bueno, en cuanto al dibujo, o sea, es bueno, no tiene nada de especial, pero
no,
cumple.
No innova mucho, ¿no?
Cumple muy bien. Los fondos son detallados, los personajes están lo bastante diferenciados y hay el suficiente nivel de detalle. Es mucho menos visceral que Battle Royale.
Sí.
O sea, de nuevo lo comparamos al original. No te vas a encontrar las brutalidades que salen en Battle Royale. Y a veces las expresiones de los personajes se hacen un poco repetitivas. Pero por lo demás cumple perfectamente con lo que necesita este manga.
Intenta ser realista y es bueno. El dibujo está bastante bien, sí.
Bueno, mi opinión final es que si te gustó Battle Royale, es posible que este también te guste. Pero no es tan bueno como el original. Y tampoco es un manga que a todo el mundo le vaya a gustar.
Sí, es un poquito cruel.
En mi opinión, 7 de 10.
7 de 10. Es un buen manga. En España ya está editado. Y creo que está terminado ya, ¿no?
Le queda poco para terminar.
Yo creo que 14 tomos es asequible. Y bueno, ya para terminar, contaremos algunas curiosidades en nuestro cajón desastre. Empezamos, después de un largo parón, Liar Game, del que ya os hablamos la semana pasada, si no me equivoco, el juego sobre mentir, entra ya en su arco final.
Después de que lleva bastante tiempo parado, o sea, por lo visto el autor se estaba preparando ya el último juego con el que terminara ya todo el Liar Game.
Que está bastante bien, por cierto.
Me muero de la emoción.
En total, ¿cuántos capítulos lleva más o menos ahora?
No sabría decirte el número exacto.
170 y pico puede ser,
por
¿no?
ahí.
Sí, en total yo creo que terminará por los 250 o algo así.
Depende de lo que se alargue el último juego.
Tiene pinta de que va a ser muy, muy, muy espectacular.
Bueno, también se está produciendo un anime de Terraformers, el manga de las cucarachas del que ya os hablamos.
Que mola mucho.
No se sabe nada ni el estudio que lo va a hacer. O sea, lo único que se sabe es que va a adaptar la primera parte, todo lo del primer tomo, lo de la misión del Annex 1. Y aparte de eso no se sabe nada, ni dobladores, ni solo ha salido un teaser. Un vídeo de 40 segundos o así.
Esperemos que sea tan espectacular como lo fue en el origen el manga. También el 10, el 12 y el 13 de abril se hará un espectáculo de luces en un edificio de 60 metros del titán colosal de Ataque a los Titanes. Será en Japón, obviamente, en la plaza de Lazano Kawasaki de la prefectura de Kanagawa. En la proyección también se mostrará a los personajes Eren y Mikasa atacando al titán. Los que han creado la animación son Ryotaro Muramatsu y Naked INC. Es una pena que no podamos vivir en Japón para ver ese espectáculo, aunque probablemente en YouTube lo podamos ver, ¿no?
Proyectado en un edificio de 60 metros. Eso va a ser genial.
Va a ser épico, sí. También una noticia más. Vamos a hablar de Batman Arkham Knight. Arkham Knight, ¿no?
Sí, Arkham Knight.
Arkham Knight. El juego sale en 2014 y los diseñadores han dado ya un par de detalles sobre el juego. Y para que os hagáis una idea, va a ser el juego más brutal técnicamente que haya visto jamás una consola, ¿no? Por poneros un pequeño ejemplo, por primera vez también estará el Batmóvil en el juego. Y para que os hagáis una pequeña idea de la calidad técnica, los diseñadores han dicho que el Batmóvil va a ser el mejor coche que jamás haya aparecido nunca en un videojuego. Tiene tantos polígonos y tantos detalles el coche que si metiéramos únicamente el coche en un disco de Xbox 360, no podría moverlo apenas. Solo el coche, solo el detalle del coche, una Xbox 360 no podría moverlo, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea de la calidad técnica que tendrá el juego. También, por ejemplo, los enemigos en el Batman, los enemigos secundarios, tendrán también tantos polígonos, tendrán incluso más que el mapeado del primer Batman Arkham Asylum. Y son enemigos secundarios totalmente, ¿no? Tiene una potencia técnica brutal, brutal. ¿Tú qué opinas sobre este anuncio del Batman?
Tengo muchísimas ganas de verlo. Lo único que, como no he seguido esta saga, no... Estoy con la duda de si meterme directamente a ese o si jugar a los anteriores. ¿Tú qué piensas?
Yo os digo que tenéis que jugar a todos porque argumentalmente es una bestialidad, una pasada. Sí que es cierto que el Arkham Origins, el último, tiene unos pequeños fallos jugables, pero sí que es verdad que no está producido por los mismos juegos que al principio, por Rocksteady. Yo os recomiendo que os compréis la saga, es la mejor saga sobre superhéroes que se ha hecho jamás y que probablemente se haga nunca. Y el último juego, el que saldrá este otoño, va a ser el colofón final de la trilogía de Arkham. Ya por último, para terminar, os traemos una noticia sobre Google Maps, que ha lanzado una aplicación que se llama Google Maps Pokémon Challenge, en el que hay localizaciones por todo el mundo, en el que tú puedes ver a los Pokémon, ¿no? En una calle, por ejemplo, en la calle centro de Nueva York, puedes encontrar a Pikachu, por ejemplo. Y que apareces con el móvil, lo captas y lo capturas. Si capturas a todos los Pokémon, te dan una tarjetita.
Qué pasada, ¿no?
Sí, el problema es que el vídeo se lanzó hace 2 días, el 1 de abril, y casualmente la aplicación se podía descargar el 2 de abril, que es en Estados Unidos, en América, en Inglaterra y en Japón, el Día del Inocente, April Fool.
¿Entonces era verdad o no?
Es verdad que hay una aplicación, pero no es verdad cómo la cuentan ellos. Ellos te cuentan con realidad aumentada cada vez que ves el vídeo. Sí que es cierto que la aplicación existe, pero es muchísimo más simple. Es un Google Maps de toda la vida, solo con un dibujito de un Pokémon. Y se podía descargar, pero únicamente se podía descargar el 1 y el 2 de abril. Ya creo que probablemente no se puede. No lo hemos probado, pero ya no se puede descargar.
Entonces era toda una gran broma, ¿no?
Sí, era una gran broma gigante de Google. La verdad es que ves el vídeo consiguió unas 9 millones de visitas en apenas un día, una bestialidad de la gente que vio eso y alucinó en colores. Pero es una gran broma de Google que nos la ha metido doblada, sin lugar a dudas. Yo cuando lo vi tenía mis dudas porque me parecía un fake enorme, pero al ver que era de Google y que era de Google de verdad, que estaba en el canal de Google y todo, ya me quedé muy 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 extrañado. Bueno. Y buscando información sí que me di cuenta de que era una gran trola que nos habían metido.
En estos días del año hay que tener cuidadito, ¿eh?
Sí, hay que tener un poco de cuidado. Así que si leéis algo que no parece muy muy bueno, tener cuidado porque probablemente sea una broma del April Fool. Y bueno, ya nos tenemos que marchar. No olvidéis que podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, 3X Japón, o en nuestro Facebook, 3x Japón. Muchas gracias por estar al otro lado de la radio. Nos despedimos ya, Jorge Salinas.
Y Miguel Torregrosa.
Con la ayuda de nuestra genial técnico, Lara Casero, os decimos adiós a la japonesa. Iterasai.